近畿。
Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a su episodio número 87 de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes. Me da muchísimo gusto que me puedan acompañar esta semana. Estamos ya pues próximos al 14 de febrero, una fecha muy significativa, pues más comercialmente. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí en un plan muy exigentes, ni mucho menos. Es una fecha significativa por muchas cosas y es una buena razón también para muchas otras cosas más. Bueno, harta noticia que se ha suscitado en estas últimas horas, actualizaciones y cosas que bueno iremos considerando, analizando en el transcurso del episodio número 87 de Tripas Mutantes. Yo soy Eduardo, bienvenidos. Te recuerdo las vías de contacto, tenemos dos cuentas de Twitter, @baulmisterio, @tripasmutantes. Puedes escuchar y descargar este podcast a través de las plataformas o aplicaciones de podcasting como Google Podcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en Himalaya, estamos en ListenNote, estamos en TuneIn, estamos en iHeartRadio. Estamos por supuesto también en Amazon Music, ahí pueden escucharnos, descargarnos. Hago aquí una acotación. Por una cuestión de almacenamiento, en las plataformas de Amazon Music, iHeartRadio, Podbean, solamente van a poder encontrar los 3 o 4 podcasts más recientes. Si quieren escuchar los pasados, pues bueno, van a tener que hacerlos a través de Google Podcasts o de iTunes, o a través de iVoox. Ahí es una cuestión de almacenamiento, porque no lo estamos almacenando en el mismo lugar. Dirán, ¿por qué? Bueno, es toda una cuestión que se nos ha ido haciendo engorrosa a lo largo. Pero bueno, es algo que solventaremos a lo largo de las semanas. Pero bueno, es como si probablemente buscaban el Tripas Mutantes 80 y decían, ¿por qué no está en Amazon Music? Bueno, lo pueden encontrar en en otras plataformas. Los podcasts más recientes están en Amazon Music, en iHeartRadio, en Podbean, y en las plataformas más recientes a las cuales nos hemos pues incorporado. Bueno, después de esta información, de este aviso parroquial, ahora sí, arrancamos. Y a propósito de plataformas, una plataforma de streaming que pues a lo largo de estos meses se ha ido haciendo ya de su nicho, ya tiene incluso series que se están posicionando dentro del gusto de la audiencia, se están creando ahí un nicho. Hablamos de la plataforma de Apple TV, que es aparte de una plataforma que se puede ver a través de su dispositivo, también lo puede hacer a través de distintas pantallas, pero digo, para que no haya más complicaciones lo pueden hacer a través de Roku, que es como más accesible. Digo, yo de repente veo cuando hay algo que me interesa, contrato a través de Roku el servicio de Apple TV. Bueno, dentro de las series que está teniendo que son interesantes de ver es Severance de Night Shyamalan, muy muy recomendable, quizás en un momento hablemos de ella. Tiene cosas ahí interesantes. Poco a poco se ha ido haciendo de su contenido propio, oferta mayoritariamente el contenido de otros, porque bueno, ahí se puede comprar las nuevas películas, las series, es decir, bueno, como habitualmente funciona la plataforma de Apple. Bueno, esto ya lo habíamos, bueno, yo me había percatado el año pasado dentro de las cosas que tiene. Estaba, por ejemplo, que estaba creando o estaba distribuyendo cosas nuevas de los Peanuts, de Charlie Brown, de Snoopy. Y bueno, la noticia que me pareció sumamente, pues no, francamente no atractiva, me preocupó un poquito. fue saber que el pues ya icónico especial de Noche de Brujas que se puede ver pues en octubre a través pues de la televisión en Estados Unidos, de los sistemas de cable, hablo de pues de Peanuts, de Is the Great Pumpkin o la Gran Calabaza, como lo conocemos aquí en Latinoamérica, en México, no sé cómo la conozcan en otras partes, pero bueno, es como la referencia más inmediata que tengo. Iba a ser o se podía ver exclusivamente nada más a través del servicio de Apple TV, lo cual insisto es como pero bueno, y bueno, dentro de las buenas noticias que podemos rescatar es que están lanzando ahí episodios y uno de estos es un especial pues acerca de la temática de Halloween, es The Curse of the Funky Face, ya está disponible para que lo puedan ver. Y bueno, siempre es grato ver a los Peanuts, a Charlie Brown, a sus amigos, a nuestro bagel favorito Snoopy, a Gustok. Bueno, es un personaje icónico de la historieta, del cómic, pero también dentro de la televisión, porque esos grandes especiales, pues creo que nos acompañaron a todos en distintas etapas, son atemporales, la verdad. El humor de los Peanuts es atemporal. Hubo momentos en los que lo comparaban o hacían como están, híjoles, por ejemplo con Mafalda, con Garfield, tenían esta vena crítica, mordaz, satírica, sobre, pues, en general sobre la sociedad occidental. Pero bueno, es interesante esta parte. Ya está disponible este episodio de Los Peanuts, con temática de Halloween. Y hablando de series animadas que estarán llegando próximamente a través de la plataforma de HBO Max, que también como colofón, como noticia que viene a incorporarse, ya hay fecha de estreno para Latinoamérica, para México de la plataforma de HBO Max. Llega en junio al mercado mexicano. Quienes me escuchan aquí en los Méxicos y tienen contratado el servicio de HBO Go, pues bueno, ya se anunció que van a hacer el cambio, no va a tener absolutamente ningún costo. Quienes usaban el servicio de HBO Go van a ser trasladados a HBO Max. Y bueno, quienes no lo tenemos contratado, no lo tenemos contratado como de manera regular, pues bueno, ya va a llegar la plataforma. Yo ya tuve la posibilidad de probarla el año pasado. La verdad es que es genial la interfase, los contenidos, digo, porque no solamente es HBO, es todo el mundo que se puede. Hablamos de Warner Bros. Porque Warner Bros. Es quien está detrás de HBO. Entonces, lo que oferta es increíble, es importante. Entonces, bueno, pues es una grata noticia. Y bueno, dentro de las cosas que van a lanzar, hablamos de una serie animada de Velma. Velma, pues es también muy icónico personaje de la pandilla de Scooby-Doo. Sí, va a tener su serie animada. Velma Dinkle, que ese es su apellido. Va a tener su serie animada de un contenido más maduro. Es lo que se informó a través del comunicado. Será un lenguaje. Bueno, tratarán de llegar a una audiencia más madura, igualmente con contenido más. Pues no con el contenido tradicionalmente que vimos en Scooby-Doo y en las aventuras que, pues, bueno, a lo largo de los años ha tenido con este grupo, con esta pandilla. Es un personaje que da para eso. Digo, su personalidad es esta mujer rara, pero bueno, tiene este sentido del humor también muy particular que a lo largo de sus distintas encarnaciones en las distintas temporadas que ha tenido a lo largo, pues, de estos 50 años, pues ha ido también evolucionando. Entonces tiene particularidades que la hacen única respecto al resto del elenco, ¿no? Aparte, digo, de ser el cerebro del equipo, ¿no? Bueno, va a tener su serie animada, no hay una fecha como tal de para cuándo se vaya a estrenar, lo único que es eso es que le han dado luz verde para que tenga su serie, igualmente la cantidad de episodios que vaya a tener no se sabe, pero bueno, esa es la noticia, que va a llegar para la plataforma de HBO Max. Y bueno, continuando con noticias que tienen que ver con el mundo de HBO Max. Esta podría ser la noticia principal, podría ser el headline. Con esta podríamos haber cerrado y como pues, desarrollar más el tema. Pero bueno, ya hemos hablado ampliamente y creo que está más que sobreanalizada en estos días en redes sociales. Y tiene que ver con que en 3 días pues por fin vamos a tener el tráiler final de Justice League, el corte de Snyder, el Snyder Cut, lo vamos a tener el 14 de febrero, curiosamente. Y bueno, pues dentro de las noticias, pues Snyder ha ido como calentando el tráiler, soltó una imagen donde podemos, es un GIF donde podemos ver en plenitud a Superman con el dichoso traje negro y lanzando rayos a través de sus ojos. Es imponente, la verdad, la imagen. Ha dado más noticias al respecto. Ya sabemos que va a salir Darkseid, Deathstroke. Va a haber ahí sorpresas más adicionales. Y pues bueno, pues dentro de pues esas cosas que se fueron dando a lo largo de estos días, fue saber que también conocimos, ¿no?, que rodaron más material inédito para complementar el corte que ahora sí él quería pues enseñarnos, ¿no? No la versión que vimos de Josh Whedon, que por cierto ahorita a Josh Whedon le está lloviendo, híjoles. Me lo están cancelando, ¿no? Por lo que, pues bueno, por su forma de trabajar que ya viene desde Buffy la Casa de Vampiros y algo que sucedió también en el rodaje de Justice League y bueno, así es otro tema. Pero bueno, sabíamos que Jared Leto regresaba como The Joker para grabar escenas adicionales. Era todo un misterio y la verdad es que sí generaba curiosidad, creo que en muchos de nosotros, saber qué exactamente había regresado a rodar, ¿no? Hay que recordar que dentro de lo planteado por Snyder dentro de este universo cinematográfico que ya él mismo ha dicho, no va a continuar. Porque pues él francamente es como franco y honesto en ese sentido. Sabe que su visión ya no tiene como más futuro. Y bueno, dependerá, ¿no?, del éxito que tenga Justice League. Pero bueno, me parece que ya es caso cerrado, ¿no? Este es como el epílogo a su trabajo, para que, bueno, pues esta es la versión que yo quería y que quiero que ustedes vean, y con esto me parece que cierra el tema ya, ¿no? Hay un momento durante Batman vs. Superman Justice Down en donde conocemos o se nos deja entrever que dentro de este Batman que interpreta Ben Affleck, que por supuesto está acabado, maltratado, digo, no derrotado, pero es un personaje, es un Batman que ha pasado por muchísimas cosas. Y era interesante porque formaba parte incluso del arte promocional, incluso de la expectativa propia de la película. Era ver este traje de Robin marcado por el Guasón. Entonces era cómo había muerto este Robin. Era todo una incógnita saber que incluso daba la posibilidad para que en esta eventual película de Batman con Ben Affleck conociéramos ese aspecto, pues ay. Pero bueno, esto no sucedió. Bueno, lo que se nos ha contado a través de lo que ha revelado Zack Snyder en estos días, y bueno, finalmente también se reveló cómo va a lucir Jared Leto en esta no es una nueva versión de The Joker, es una versión anterior a The Joker que conocimos en Suicide Squad. Y que bueno, básicamente lo que va a hacer es contarnos este episodio, este pasaje en cómo The Joker, interpretado por Jared, la versión de Jared Leto, pues mata a este Robin y quema la mansión Wayne y todos los sucesos y cómo este incidente lo cambia por completo. La verdad es que la imagen que podemos ver es distinta, es muy muy distinta, es mucho más tenebrosa, incluso nos recuerda muchos aspectos. Y ahí es de le han llamado la Nightmare. estos 5, 6, 7 minutos que va a durar este episodio serán para contarnos eso. Y va a llegar como... Hay que recordar que en Justice League, que es una película que por momentos nos parecía muy inconexa porque nos bombardeaba como con distintas cosas que decíamos, bueno, ¿esto qué me está contando? Esto no tiene continuidad, esto no tiene sentido. Y si bien quienes hubiésemos leído el cómic entendíamos como la referencia, quienes de verdad no habían leído el cómic, pues la verdad es que se aturdían y se confundían y los frustraba porque no sabían qué estaba sucediendo, ¿no? Y era esta parte en la que parece que se contaba en el futuro y estas visiones. Bueno, ahí es donde insertarán esta parte, donde llegará como un recuerdo de cómo el Joker, fue decisivo para esta parte. Entonces, bueno, este es el contexto en el cual Jared Leto regresará como el de Joker y cómo lo van a meter dentro de la historia de esta nueva versión. Ya se sabe que es una película de 4 horas, no va a ser una miniserie. Y bueno, pues llegará en el mes de marzo, concretamente el 18 de marzo. Seguramente la vamos a tener en plataformas. Esto también va a coincidir con un momento interesante hablando de los cines, porque también va a tener un estreno en salas cinematográficas. Yo creo que aquí en México sí va a llegar, hay que esperar a que haya algún tipo de confirmación, porque bueno, también esperar que haya una reapertura de los cines, que también es algo que vamos a hablar más adelante, porque es un tema sensible, y que creo que para quienes hayamos ido al cine, pues probablemente nos peguen. Pero bueno, esta es la noticia de el corte, más actualizaciones acerca del corte de Justice League de Zack Snyder. Bueno, y a propósito de cosas que están por venir, hace unos días también finalmente ya se anunciaron las actividades que van a estar pues en el festival ya icónico y también muy tradicional del Sci-Fi West en su versión del 2021, y que bueno, pues evidentemente por la cuestión en la cual nos encontramos, toda la oferta, toda la propuesta irá por el streaming, por lo digital. Entonces, aquí la buena noticia, y que creo nos puede, para quienes no vivimos en Estados Unidos, y que yo por ejemplo el año pude acceder al Sci-Fi West a través de algunas, porque en ese momento, a través de algo, porque para esos momentos también ya la pandemia había detonado, entonces el festival tuvo que cancelar, entonces algunas actividades sí se lograron hacer presencialmente y otras pues bueno, ahí apresuradamente las pasaron por streaming de manera digital. Bueno, y pude acceder a ver algunas películas, y bueno, la buena noticia para todos, porque es en general para todos, para quien me escucha de España, de aquí en México, en Brasil, en Argentina, en cualquier otra parte del mundo, la oferta va a ser global, es decir, que vamos a poder acceder a los contenidos, a las películas, a las muchísimas actividades que tienen, pues comprando, pues ya sea las entradas de manera digital o por supuesto, lo interesante es que te están ofreciendo un pase que, si mal no recuerdo, cuesta $225, un aproximado, que te permite acceder a prácticamente toda la cartelera y algunas otras actividades, a los media launchers, a las masterclass, a la propuesta que va a estar. Y bueno, pues Sci-Fi West también es un festival que apuesta por distintas cosas. Y ya también se ha vuelto referencial para ver lo que vamos a ver el resto del año. Y bueno, es una gran oportunidad. Dentro de la sección que es Midnighter, que es donde se oferta el género del horror, la fantasía, pues ya salieron la cartelera de lo que se va a poder ver. No les voy a mencionar toda porque... si gustan ustedes pueden ir a verla. A mí de estos de los títulos que están ahí ofertados, los que sí me llamaron la atención, porque traen ahí también un ruido importante, claro, esto tampoco es garantía, está The Defest, de Jacob Wab, una película también donde está Barbara Crampton, está este documental que a mí francamente sí me interesa mucho verlo, hablamos de, ahora les digo, ¿dónde está? Es que lo había anotado, está Broadcast, es un documental, no, esta es una película, pero también habla acerca de estas transmisiones piratas que suelen tener contenidos sumamente peligrosos. bueno, el documental es Savage of the Villains of the Woodlands, Dark Days, Baitwatch, A History on the Folk Horror. Y este documental básicamente lo que hace es eso, es abordar esta temática que tiene que ver con el horror folk, de películas que vienen desde la década de los 60 hasta la actualidad. Entonces será interesante pues verlo, ¿no? Entonces hay una oferta, insisto, muy interesante de películas que están ahí. Hay unas, por ejemplo, de Sundance que me hubiera gustado ver, que bueno, no están aquí. Pero bueno, y bueno, aquí está esto, la cartelera. Pueden verla a través del sitio oficial que es sci-fi-sci-fi-west.com. Y pues bueno, ahí pueden, porque también ofrecerán música. Es decir, es un festival multicultural, o sea, la oferta es amplia y diversa, no solamente para quienes gustamos del cine, pero insisto, la sección de Midnighter pues es atractiva por esto, ¿no? Por dar primicias de películas que después pues algunas de ellas llegan a tener buenas sensaciones, repercusión, y bueno, pues hay la probabilidad de que las veamos en algún otro festival, y porque bueno, aquí nos apasiona el horror. Y hablando de películas que bueno, esta no, La Llorona no recuerdo exactamente si se vio en Sci-Fi Sci-Fi West, pero es una película que estuvo rondando y exhibiéndose en festivales el año pasado. La verdad es que no tuve la oportunidad de verla durante estos festivales, salvo en diciembre que pude acceder a ella de manera digital. Hablamos de La Llorona, una película guatemalteca que está dirigida por Jairo Batamante. Y que bueno, la grata noticia es que esta película está preseleccionada junto con El Agente Topo, que es una película chilena, y Ya No Estoy Aquí, que es una película mexicana, dentro de esta preselección de películas que pueden pasar a la ronda final como para poder competir como mejor película internacional o película extranjera. Entonces, es una grata noticia, ¿no? Saber que esta película llegó hasta esta parte. Vendrá otro, me parece que es otro corte el que viene, donde ya quedan como las películas finales, que son las que compiten ya por el Oscar. Pero, digo, de entrada es una buena noticia, porque es una muy muy buena película que aborda desde un contexto social esta parte del mito de La Llorona. Por supuesto también dentro de esta cuestión del folclore, pero la cuestión social me parece que está muy bien elaborada para esta película, y es grato saber que llegó hasta esta etapa de los premios Oscar, y que bueno, pues ojalá tenga buena fortuna y llegue pues a la etapa final. Y a propósito de proyectos que se vienen anunciando para la plataforma de Netflix y que bueno, van a ver la luz en un futuro, esperamos que no muy lejano, hablamos de una serie de libros. Yo tuve la oportunidad de leer uno solamente, porque la verdad es que llegó a mis manos de manera circunstancial. La encontré en uno de estos botaderos de libros, ya no recuerdo exactamente qué editorial los trajo. Hablo de esta saga de libros que es The Midnight Club, que están escritos por Christopher Pike. Ya habíamos hablado de esta adaptación también, y quien está a cargo de este proyecto pues es Mike Flanagan, a quien bueno, ya conocemos por The Haunting of the Hill House, pues muchas otras producciones, la última película que adaptó la, ay, se me aporta el nombre de la secuela de Shining. Bueno, pues él estará a cargo del proyecto, y The Midnight Club pues es uno de estos proyectos que también, híjoles, que junto con lo que hacía Errol Stein también forma parte como del Adult Young con temática de horror, que generó pues muy buenas sensaciones en su momento y que sigue siendo como una obra indispensable, digo, si quieren como adentrarse dentro del horror juvenil. Y dentro del elenco pues juvenil que trae la grata noticia fue saber que pues se incorpora al proyecto Heather Langenkamp. ¿Quién es esta mujer? Bueno, la podemos recordar, por supuesto, porque ella es una de las grandes Scream Queens. La podemos recordar por su papel dentro de Nightmare on the Elm Street, o sea, Freddy, bueno, aquí en México se le conoce como la pesadilla en la calle del infierno. Y bueno, pues ella estará en esta serie de televisión pues como una doctora que dirige un hospicio en donde están, o un hospital en donde están jóvenes desahuciados. Y la temática es muy interesante porque nos pone en Rotterdam Home, en esta casa que tiene a jóvenes, algunos niños con estas enfermedades casi terminales, y que bueno, después se empiezan a reunir a la medianoche para contarse historias de miedo. Y lo interesante es que llega un momento en donde hacen pues una promesa de que en caso de que uno de ellos muera, regrese para avisarle a los demás que sí, que efectivamente existe el más allá. Insisto, es de estas novelas de Adult Young que tocaron temas sumamente, quizás con cierto grado de complejidad, con un lenguaje muy asequible y que por supuesto gustó muchísimo. Es de estas obras que son imprescindibles de leer. Y bueno, pues esa es la noticia, ¿no? Que esta serie de libros de Christopher Pike, pues bueno, finalmente van a ver adaptación en esta serie que va a llevar a cabo Netflix. Fecha no hay como tal. Y bueno, también en estos días, concretamente a principios de mes, la verdad es que no lo quise abordar porque ahí se me escapó la noticia, pero me parece interesante, sobre todo por quien lo dice. En el número de febrero de la revista española Fotogramas, que es una revista icónica del mundo impreso, de la cinematografía, concretamente de España. En algunas ocasiones llegó a llegar a México esta revista. Recuerdo haberla visto en la tienda del Tecolotito. pues bueno, eso es una revista que pues es como Cine Premier, como muchas otras revistas, ¿no? Que bueno, que se aferra, ¿no? Pero que bueno, también es interesante porque el mundo editorial a lo largo de pues una temporada para acá también anda de capa caída por distintas circunstancias, porque también, bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya no se consume tanto el impreso como hace algunos años, ¿no? Las revistas, la verdad es que revistas, periódicos, cada vez les es más difícil sacar tirajes, han apostado por el digital, es todo un tema, insisto. Pero bueno, dentro de este último número de Fotogramas hay una entrevista que le hacen a David Cronenberg a propósito del 25 aniversario de Crash. Aquí en México se le conoció como Crash, Extraños Placeres. Y bueno, pues Crash es una de estas, quizás es el último ventanazo de horror corporal de David Cronenberg, al menos a mí así me lo parece. Y bueno, Cronenberg es un director que pues genera este sobreanálisis, el análisis sobre su obra, sobre su semántica. Y bueno, es un director fundamental del cine por su narrativa, por su estética, por distintas razones, ¿no? Es un referente, ¿no? Pero también dentro de este, de esta cuestión que lo rodea, hay un culto que me parece que es muy malsano y que también rodea a los grandes directores, que tiene que ver con esta gente que hace un sobreanálisis de sus películas y sobre la obra del autor, y lo hacen tan cansino el asunto que es... que hasta por momentos nos venden un director que nos parece inaccesible, ¿no? Y bueno, pues David Cronenberg concede una entrevista, insisto, a partir del 25 aniversario para contar distintas cosas. No voy a contar a grosso modo lo que dice la entrevista porque la pueden buscar, la pueden disfrutar ustedes de la entrevista. Pero me gustaría quedarme con dos preguntas importantes. Insisto, esta es la opinión de David Cronenberg, nada más. No es como que la verdad, ¿no? Eso es importante. En una de las preguntas que se le hacen es... ¿por qué se ha convertido en un defensor aguerrido del digital? He aquí la respuesta de David Cronenberg. El celuloide es un medio muy frágil. No puede replicar la calidad del original. Pasa lo contrario con el digital. Puedes hacer millones de copias sin alterar el original. Para mí eso resulta crucial y por eso ya no volveré nunca más al celuloide. Déjame decirlo de esta manera. Ya yo tengo un Tesla. Y cuando conduces un coche eléctrico te das cuenta de que los coches nunca deben haber sido de otra manera. Interesante respuesta. Y aquí viene una respuesta que me, bueno, una pregunta que es fundamental. Y la respuesta, por supuesto. ¿Qué opina del streaming? A lo que responde Cronenberg. Es el futuro del cine. No creo que las salas existan mucho más tiempo. O existirán unas pocas, como ha ocurrido con el formato del vinilo en la música. La pandemia solo ha acelerado el proceso que ya estaba ahí. Con el confinamiento la gente ha visto más series y films o películas que nunca. No creo que cuando esto se acabe volvamos a las salas como antes. Bueno, insisto, esta es la opinión y el análisis que hace David Cronenberg. Algo habrá de saber el señor para opinar, ¿no? O sea, es una voz autorizada. Pero también digo, no hay que tomarlo como una verdad absoluta. Es cierto que la pandemia golpeó la industria cinematográfica como quizás nunca habíamos visto. Yo insisto, yo no cambiaría el ritual de ir a una sala cinematográfica por mucho que esto haya cambiado a lo largo de los años, si bien pues ya no es, al menos no como lo recuerdo en mi niñez, que era pues bueno, un boleto súper accesible, el cine era para las clases populares. Hoy acceder al cine requiere de cierto sacrificio, cierta inversión. O sea, no cuesta, vamos a ponerlo en pesos, no cuesta 20 pesos, no cuesta 2 euros, no cuesta un dólar. Es decir, es una inversión importante la que se hace cuando uno decide ir a una sala cinematográfica para ver pues una película que podemos ver por nuestro director favorito, nuestro actor favorito, nuestra actriz favorita, la adaptación de nuestro libro, de nuestro cómic. Es una inversión importante, ¿no? Y bueno, pues ya venía adoleciendo desde hace también hace muchos años el cine, los formatos, las salas cinematográficas, no de una crisis, pero sí venían adoleciendo de ya no tenían esos llenos importantes o ya no había esta asistencia como hace algunos años, ¿no? El streaming ha ido penetrando poco a poco, se está, de ser una opción se ha consolidado ya en una realidad, sí, eso es un hecho, sigue siendo una opción, pero yo definitivamente digo, tan es así, es que los estudios cinematográficos también han apostado de manera importante por la circunstancia, por la coyuntura, en decir, bueno, pues mis estrenos los pospongo o me arriesgo este año y hago lo que está haciendo en esos momentos Warner Bros., ¿no? Que es voy a apostar porque proyectos, mis proyectos insignias que tenía yo para el 2020, porque van para este 2021, se exhiban dentro de una plataforma de streaming como en salas cinematográficas. Ahí el público decidirá. Es cierto también lo que dice Cronenberg, no toda la gente va a volver, evidentemente por una cuestión de salud a las salas cinematográficas como antes. No es recomendable los llenos por esta coyuntura, ¿no? Y esto merma, pega de manera importante en los complejos cinematográficos. De ahí que desaparezcan, híjoles, yo lo dudo. Evidentemente habrá un cambio importante dentro de la estructura de estos complejos, de estas grandes empresas. Concretamente en México está sucediendo. Aquí en el país existen dos cadenas importantes, que son los gigantes que compiten por la audiencia, por los boletos, que es Cinépolis y Cinemex. Son grupos que detrás de ellos traen gente importante, pues ahí invirtiendo. La REA me parece que es el dueño que es de Grupo México, que tiene cosas como Palacio de Hierro, Mineras y por supuesto Cinemex. Bueno, Cinemex a lo largo, junto con Cinépolis, a lo largo de la pandemia del año pasado, tuvieron cierres intermitentes. Aperturaban en distintas partes, en distintas regiones del país, por distintas semanas, y bueno, después volvieron a cerrar. Y bueno, insisto, ha sido intermitente el asunto. Y bueno, la respectiva restricción que existe a la afluencia de gente, ¿no?, al aforo. Y bueno, pues esto pegó considerablemente dentro de la cantidad de boletos que venden. O sea, fueron afectados de manera muy importante. Y estos complejos o estos grupos, pues también supimos que tenían créditos contratados. O sea, no es así como que eran tan autosustentables, ¿no? O sea, traen una cuestión crediticia que solventaba inversiones. Y bueno. Hoy sabemos que Grupo, quien está detrás de Cinemex, ha decidido, salvo me parece que en Monterrey y en otras regiones del país en donde todavía están aperturando, hasta me parece que tienen voltaje vendido hasta, me parece que es finales de febrero, y bueno, después de eso van a cerrar en marzo, van a cerrar tres meses operaciones. Pero existe dentro de esta cuestión que está surgiendo, que parón, que podríamos decir que es momentáneo, se va a convertir en un cierre definitivo de todo el grupo de Cinemex, lo cual es durísimo, porque aquí hablamos de empleos. Esa es la parte que a mí me suena, ¿no? Que hablo de los empleos, bien o mal pagados, sustentaban a personas, ayudaban probablemente a su ingreso, y bueno, pues cierra. O sea, la cantidad de gente que se va a quedar sin empleo es importante, ¿no? Y Cinépolis pues sigue, y sabemos que también trae ahí problemas financieros, reestructuras, y pues evidentemente el no tener para ofertar estrenos pues también les ha pegado. Se han alimentado de cosas como nacionales, cosas muy, muy concretas. Cinépolis tiene la ventaja de que a lo largo de estos años fue creando una plataforma para ofertar cine de manera digital, bien o mal, ahí están. Sus precios también siguen siendo medio fuertes. Pero bueno, estaban ahí, ¿no? Y bueno, pues eso también les ha permitido como, pues no propiamente competir, pero sí estar presente dentro de la oferta del streaming, ¿no? Pues bueno, a esto me llevó la declaración de David Cronenberg, que insisto que es interesante. Lean la entrevista que le hacen, porque trae ahí joyas que pues valen mucho la pena, y es una entrevista que puede resultar controvertida porque probablemente no a todos nos parezca o no todos coincidamos, y no debemos hacerlo con lo que pues bueno ahí nos dice David Cronenberg. Quienes realizamos y escuchan el podcast de Tripas Mutantes respetamos las medidas sanitarias y utilizamos cubrebocas cuando salimos a la calle. No andamos saliendo a lo pendejo porque nos sentimos aburridos o queremos ver a nuestros amigos o ir de fiesta o pendejada similar. De lo contrario, vas y chinga. En Tripas Mutantes los queremos sanos
y a salvo. Cuídate y nos cuidamos todas y todos.
Y bueno, entramos a la parte final, al cierre de este episodio número 87 de su bonito podcast Tripas Mutantes. Y la verdad es que voy a cerrar el podcast con una recomendación. Se estrenó en estos días y pues vale muchísimo la pena comentarlo. Se estrenó a través de la plataforma de Netflix. Hablamos del documental La desaparición en el Hotel Cecil. Extraordinario, extraordinario documental. Son 4 episodios y que pues narran un poquito acerca, bueno, no un poquito, narran muchísimo acerca de un incidente que creo del cual todos sabemos, pero que también desató todo un movimiento. En este hotel El Cecil, que está ubicado en Los Ángeles, en una zona que se le conoce Skid Row, es una zona, no les quiero contar mucho porque el documental lo que hace es también contextualizar mucho de la historia de este hotel, que es bellísimo, hay que decirlo, es bellísimo, pero es un hotel muy viejo y es un hotel con una cantidad de historias, de verdad. desafortunadamente la mayor parte de ellas muy tétricas. Y nos cuenta un caso que fue muy conocido, el caso de Elisa Lam, una chica canadiense que llegó a Los Ángeles para turistear y que desapareció en este hotel. Y sobre todo se volvió mediático el asunto porque después de su desaparición, como parte de las medidas que tomó la policía para como buscar ayuda por parte de la población, es liberar un video de 3 minutos 59 segundos, o sea, casi 4 minutos. Es un video que se puede ver. En donde veíamos a esta chica, a Elisa Lam, en el elevador, en este ascensor. Es un video, la verdad, muy perturbador, muy sombrío, muy raro sobre todo. Ese es el meollo, un video muy raro. Porque después de ese video, es como cuando desaparece. Y su desaparición generó toda una ola de pues historias al respecto, porque también se volvió público y es de estos primeros videos que se viralizaron a través de la plataforma de, en esos momentos, la insípida YouTube, y que también generó toda esta tendencia y esta corriente que después vendría de youtubers que investigaban fenómenos que tenían que ver, que eran raros y que tenían que ver con el internet, con videos que tenían un halo misterioso. Y bueno, este video en el minuto, en los dos, dura 4 minutos, insisto, 3 minutos con 59, pero vamos a cerrarlo en 4 minutos. Hasta el minuto 2:30 podemos ver a esta chica, Elisa, comportarse de manera errática, tocando botones, saliendo al pasillo, un elevador que no avanza, la sensación de que veía hacia ambos lados. Es todo un misterio porque es tan errática su conducta y lo que sucede. Y después, cuando esto pasa, cuando ella ya sale del elevador, y después de ese minuto 2:30, cuando ya no la vemos, lo que sucede también con el elevador es rarísimo, es rarísimo. Y es todo el fenómeno de su desaparición, lo que generó y cómo se volvió uno de estos fenómenos virales. Pues en esos momentos insípida YouTube, y que bueno, pues generó, insisto, toda esta ola de suspicacias. Es de estos, podemos decirlo, de estos primeros misterios sin resolver de la era de la masividad. Y hace un recorrido muy interesante. Son 4 episodios los que hace esta serie de YouTube, la historia, el misterio del Hotel Cecil, que insisto, es un hotel con muchísimos años de historia, y que bueno, esta viene todavía pues agregar más mito e historia pues a este extravagante hotel. y es narrado por tanto los detectives como quienes participaron de primera mano en el caso. Podemos conocer, por ejemplo, la versión de la gerente del hotel, que es muy interesante esa parte. Y también aborda esta parte del sobrenatural que pudiera llegar a tener este caso. Yo no soy muy creyente de este tipo de cosas. Claro, tampoco con esto quiero decir que menosprecio ni mucho. No, simplemente digo que no soy como... soy muy escéptico. pero sí sé y sí me consta y sí sé y sí creo que hay lugares que están cargados... pues no sé propiamente si de una vibra, de una energía rara, extraña. A mí me ha pasado pasar, valga la redundancia, por lugares en los cuales se siente el ambiente pesado, cargado. Y eso es lo que te cuentan quienes se han hospedado, sus experiencias en este hotel. Entonces, véanlo porque se la... arrojará luz sobre mucho de lo que ocurrió sobre este incidente. No es resolutivo, eso es importante decirlo. No salimos con... bueno, esto es lo que realmente sucede, porque hasta la fecha sigue siendo como una cuestión... sigue siendo una incógnita. En realidad, ¿qué pasó? Y ya no les quiero contar más para que lo vean y lo disfruten. Está otra vez ya disponible de Netflix. Para que, bueno, pues ya se acerque el fin de semana. Si no van a salir, pues pueden maratonear con este documental. Pues bueno, con esto cerramos el episodio número 87 de Tripas Mutantes. Espero que se lo hayan pasado bien, lo hayan disfrutado. Y por supuesto, déjenos su retroalimentación. Suscríbanse, eso es importante. En su aplicación o en su plataforma de podcasting favorita. ¿Cuáles son estas aplicaciones y plataformas de podcasting donde pueden escucharnos? Estamos en Google Podcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en TuneIn, la radio por streaming, estamos en iHeartRadio, estamos en Himalaya, estamos en ListenNote, estamos en Podbean, estamos en Amazon Music, y bueno, pues ahí pueden escucharnos, descargarnos, y por supuesto también recomendarnos, ¿por qué no? Recomienden el bonito podcast de Tripas Mutantes. Seguramente habrá alguien a quien le guste el contenido que hacemos aquí. Bueno, pues que pasen un muy buen fin de semana, una buena semana. Y pues ya saben, si van a salir, protéjanse, cuídense, colóquense su cubrebocas, carguen su gel antibacterial, sigan las medidas, los protocolos sanitarios. Y si de verdad tienen el privilegio de quedarse en casa, háganlo. Y si no tienen razón para salir a la calle, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Cuídense. Y pues bueno, yo espero que vengan días mejores. Mi nombre es Eduardo y esto fue Tripas Mutantes.